Mi nombre es Esteban Restrepo Saldarriaga. En la actualidad soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bueno, mi relación con este tema es, digamos, el interés por este tema surge hará que unos 10 años, cuando me fui a estudiar a los Estados Unidos a hacer un doctorado en Derecho. Entonces, digamos, mi entrada al tema es una entrada fundamentalmente académica, donde tuve, digamos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, encuentros muy importantes académicamente con gente muy importante, tanto el tema del derecho contra la discriminación como de los estudios de derecho y sexualidad, que es gente, digamos, que influyó mucho intelectualmente en mí. En la facultad conocí sobre todo dos profesores que siguen siendo, una de ellas es Reeva Siegel, que es profesora de Yale, de la facultad de Yale, y el otro se llama Kenji Yoshino, que es profesor de la facultad de Derecho de NYU, que fueron profesores míos y, digamos, por ahí me metí a ese tema. Posteriormente he tenido contacto como con otra gente metida en el tema de derecho y sexualidad, particularmente con una profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard que se llama Janet Halley, que es, tal vez diría yo, que es la más importante representante de los estudios queer en derecho en los Estados Unidos, o por lo menos aquella cuyo trabajo me gusta más. Yo después vuelvo a Colombia y no llego directamente a trabajar a los Andes, pero llego a trabajar a la Defensoría del Pueblo. Y ya ahí, en ese punto, me comienza a interesar muchísimo más el tema. Y es un momento también en la historia, en el desarrollo político de Colombia, en donde por lo menos desde el derecho, la Corte Constitucional ya, aunque desde tiempo atrás, ha venido comenzando a adoptar una cantidad de decisiones importantísimas en esa materia, no siempre decisiones adecuadas, correctas, pero a abrir el espacio para permitir el diálogo público sobre el tema. En la Defensoría comenzamos a trabajar el tema incipientemente. Pero digamos, yo trabajo en la Defensoría un par de años y luego entro a trabajar a los Andes. Y en los Andes, pues obviamente es una universidad muy peculiar en Colombia, creo yo, en el sentido de que realmente es un sitio donde el libre pensamiento y la libertad son principios fundantes de lo que es el proyecto de la Universidad de los Andes, una universidad absolutamente liberal en el sentido clásico del término, en donde quienes entran a enseñar allá pues pueden tener cualquier proyecto académico y la libertad académica es pues es preciadísima, digamos. A nadie lo va a controlar a uno en torno a lo que quiera perseguir. Adicionalmente, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, diría yo que a partir del año 2004, se ha venido creciendo en un sentido de que se ha ido expandiendo con una cantidad de gente proveniente de muchos lugares del mundo con muchos intereses muy diversos. Y yo entro a un lugar en donde encuentro particularmente un grupo de compañeras profesoras que provienen más que todo del feminismo. Pero por esa misma razón están absolutamente abiertas a meterse en otros temas distintos de las relaciones entre derecho y sexualidad, que son, porque hay que mencionarlas, son Elena Alviar, Isabel Cristina Jaramillo, Julieta Lemaitre, particularmente. El otro aspecto por el que me metí al tema es un aspecto más activista, pero digamos, es un activismo calificado, digamos. ¿Por qué? Porque yo no soy un activista, mi activismo se reduce a que soy parte de Colombia Diversa, de lo que se llama el Comité Legal de Colombia Diversa. O sea, somos gente que está, voluntarios que están metidos con el proyecto de Colombia Diversa desde distintas. Marcela te voy a explicar un poco cómo funciona Colombia Diversa. Entonces, yo formo parte del comité legal, como hay gente que está en medios y periodismo que forma parte del comité de comunicaciones, y banqueros y financistas que están en el de finanzas. Pero digamos, el comité legal en Colombia Diversa ha adquirido una, pues tiene un papel importante dentro de la organización, en la medida en que gran parte de la estrategia de Colombia Diversa ha sido una estrategia jurídica, como le ha ocurrido a muchos movimientos sociales en los últimos, por lo menos desde el año 92-93, en donde con la entrada en vigencia de la Constitución colombiana y el discurso de los derechos Y la existencia de una corte constitucional como la que tenemos nosotros, pues que es un lujo en América Latina, eso lo dices, digamos, es una cosa impresionante. Pues las luchas por la liberación se han concentrado mucho, o el tema jurídico, el tema de demandas, de tutelas, de todo esto, ha adquirido una relevancia importantísima.
¿Podrías compartir conmigo el pensamiento detrás de la estrategia jurídica de Colombia de eso?
Pues la estrategia jurídica, a ver, eso es necesario comenzarlo desde antes. El movimiento LGBT en Colombia tendría como dos grandes momentos, el momento previo a la Constitución del 91 y el momento posterior a la Constitución del 91. El momento previo a la Constitución del 91 pues era un momento de extremada precariedad, digamos, de extremada invisibilidad, digamos, no hubiera sido posible ni siquiera plantear, el tema era invisible. Lo que es curioso es que con la entrada, con la Constitución y particularmente la Corte Constitucional comienza a asumir el tema como cuestión propia, pues a partir de acciones de tutela que llegan allá, que se hace, acciones de tutela de gente que por algún motivo se vio obligada a utilizar la tutela porque o la iban a botar del colegio o no la iban a, o la iban a botar del trabajo simplemente por el hecho de ser gay o lesbiana. Lo que hizo la Corte Constitucional fue crear un discurso en torno a los derechos, a lo que significaba que la orientación sexual era una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que por esa razón las personas no podían ser. Ese mero hecho de poner eso como una, como un, como en el discurso público, pues generó el espacio para la discusión pública. Y es gracias a ese espacio que surge una organización como Colombia Diversa. Entonces, Colombia Diversa, de alguna manera, la estrategia legal está presente desde el inicio. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento hay también unas transformaciones importantes, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que es que se comienza a hablar por primera vez seriamente en el país de lo que se llama derecho de interés público, que es que la gente se pueda dedicar, la gente que está en derecho, no se tenga, que una opción no sea ser abogado de una firma o abogado de una entidad del Estado, cosas por el estilo, sino que salir a hacer derecho en favor de causas de interés público sea una opción. Entonces se crea un grupo en los Andes que se llama Grupo de Derecho e Interés Público, que lidera un profesor de los Andes que se llama Daniel Bonilla. Y digamos, se produce como yo pongo en contacto a Daniel y al Grupo de Interés Público, que está recién creado, con Marcela. A ver si se puede hacer alguna cosa conjuntamente. Y se decide conjuntamente una estrategia de tratar de ver si es posible el reconocimiento, a intentar una estrategia del reconocimiento de por lo menos derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Porque, digamos, ¿qué permitió volver a pensar eso? En el año 90 la Corte Constitucional había dicho, en el año 96, perdón, la Corte Constitucional había dicho que no. Entonces era un reto jurídico gigantesco porque había que pasar por encima del no, lograr que la Corte reconsiderara la cosa. Pero habían pasado muchas cosas en Colombia y en el mundo. O sea, el tema de las parejas, de los derechos de las uniones civiles en muchos países del mundo en el año 96 no se había, no era efectivo, digamos, no existían las decisiones en los Estados Unidos, no existía lo que había pasado en Francia con los pactos de unión civil, no, digamos, el mundo entre el 96 y el 2000 y 2006 tal vez había cambiado una cantidad. Segundo, el país había cambiado una cantidad. Tercero, había aparecido en el panorama político un personaje importantísimo para todas estas causas que se llama Mónica Roa, que no sé si sabes quién es, que es la mujer que demandó el aborto con una estrategia muy peculiar, que es una estrategia jurídico de medios muy peculiar. Mónica montó por primera vez en Colombia lo que se llama litigio de alto impacto, que no es simplemente es volver eso a una cuestión absolutamente visible. Y Mónica siempre ha estado desde el movimiento de las mujeres muy cercana a Colombia Diversa. Entonces, pues digamos, la experiencia de Mónica, lo que hizo Mónica en relación con el aborto, era una especie de, había mostrado una cantidad de cuestiones positivas, también de cuestiones negativas, y había ya un proceso de aprendizaje y digamos, eso le permitía a que este proyecto de Colombia Diversa, pues, pudiera basarse en muchas de las experiencias de Mónica. Y pues esto fue un proceso largo de mientras se construían las demandas y todo esto.
¿Podrías compartir conmigo el caso de Mónica?
Mónica, en Colombia el aborto sigue penalizado, digamos, es un delito. El aborto en condiciones, digamos, si no se producen ciertas condiciones. La idea de Mónica es una, también es una abogada colombiana, formada en los Estados Unidos, con un trabajo muy importante en una organización, primero en una organización muy importante de Nueva York que se llama el Center for Reproductive Rights, cuya área jurídica es interesante, la maneja una colombiana, que es Luisa Cabal. Y Mónica se forma con Luisa un poco en este tema, y luego Mónica entra a trabajar en una organización también originalmente americana, pero que tiene como sedes en otras partes del mundo, que se llama Women's Worldwide Link, y Mónica consigue una plata importante de, creo que es de la, no sé quién le dio la plata, tal vez la Fundación Ford, no me acuerdo, pues es un tema que... Mónica decide que ese momento de lograr por lo menos una despenalización parcial del aborto en Colombia, por lo menos en los eventos en que es claramente absurdo que exista aborto, que es cuando una mujer ha sido violada, cuando una mujer ha sido, llevar a término el embarazo puede significar peligro para la salud de la madre, y cuando hay inviabilidad del feto, es decir, casos en que se sabe que el feto va a morir apenas muera, los famosos casos de anencefalia, que es cuando no tienen masa encefálica. El problema es que la corte ya había dicho que ni siquiera cuando había violación se podía abortar, en unas sentencias absolutamente sexistas, tremendas. Nuestra corte constitucional hace cosas muy buenas, pero ya a veces hace cosas muy malas, ¿no? Mónica consigue esta plata, pero monta una estrategia de litigio de interés público, que es que no es simplemente ir a presentar una demanda a la corte y decirle, mire, esto, sino es generar todo un espacio político externo a la corte que obere como una presión a la corte. Entonces también era estudiar quiénes eran las nueve personas que estaban en la corte, esos nueve magistrados que estaban en la corte, cómo se los podía, digamos, qué mensajes desde el exterior podían tratar de convencerlos. Estar o no en los medios era importante o no para ellos. También, ¿qué tipo de información debería recibir la corte? ¿Cómo vincular, cómo presentarle a la corte que la posición de Mónica realmente no era una posición extrema? Mostrar a Mónica realmente como una moderada en el tema y ponerla en contradicción con otras feministas más antiguas de Colombia, por ejemplo, como Jimena Castilla, que tenía unas posiciones muy extremas, pero todas estas fueron alianzas políticas de Mónica. Y esto fue un tiempo muy, muy largo en el que Mónica pues, salía en los medios, Mónica era un personaje público, etcétera, etcétera. Y finalmente Mónica, después de muchos escollos, logró la decisión. La decisión salió tal cual como Mónica la quería, digamos. Entonces, digamos, esa experiencia podía ser importante para Colombia Diversa. Porque había cuestiones que se parecían mucho. Uno, que era volver a poner a la corte a reconsiderar un tema frente al cual había dicho inicialmente que no. Segundo, era tecnificar mucho la cuestión, era hacer una cosa concordada entre los, pues, como una cosa conjunta entre los Andes y Colombia Diversa. Era realmente hacer un documento, la demanda es un documento jurídico brillantísimo, o sea, no, a la corte le quedaba muy difícil decir que no. Y tercero, mostrarle a la corte, que fue la otra cosa, mostrarle a la corte que Colombia no podía quedarse rezagada frente a una situación que había cambiado radicalmente en el mundo. Y la corte lo entendió muy bien, y lo entendió tan bien que fueron las cuatro decisiones sobre el tema son decisiones prácticamente unánimes. El noveno voto fueron los votos de Jaime Araújo Rentería, que era un magistrado muy extremo, que decía, pero esto es demasiado poquito, la comunidad gay necesita mucho más, entonces no estoy de acuerdo. O sea, era un voto adicional, Pero lo que es interesantísimo es que incluso los más conservadores votaron a favor, diciendo, eso sí, que ellos votaban a favor de las parejas del mismo, o sea, de darles derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, porque creían que era una cuestión de justicia, de equidad, etcétera, etcétera, pero que ellos entendían que esa decisión de la Corte bajo ninguna circunstancia afectaba lo que ellos creían era la noción de la familia que protege la Constitución colombiana, que es la familia heterosexual y monogámica, que es una cuestión dificilísima que ahorita se va a resolver este año en razón de la demanda al matrimonio que está pendiente, que saldrá yo creo que antes de mediados de año.
¿Podrías compartir conmigo un poco la argumentación de ese documento?
¿Cuál es?
De las parejas del mismo sexo.
Pues mira...
perdón, y además teniendo en cuenta, es que me interesaría saber cuál es el ámbito teórico que influye la construcción del argumento.
No, el ámbito, mira, aquí, porque, ¿me entiendes? El argumento era una demanda de eso fue un documento jurídico de un altísimo nivel de complejidad, por varias razones. Primero, el primer tema grueso era porque la Corte hubiera podido decir, esto ya fue decidido. En la medida en que en el año, porque en Colombia se permitieron lo que se llaman las uniones, podríamos llamar las uniones civiles, es decir, la unión de dos personas no casadas que después de vivir cierto tiempo, esa unión genera derechos patrimoniales, o sea, meramente patrimoniales. Eso se reconoció para parejas heterosexuales en el año 90. Eso fue una lucha, digamos, muy clara del movimiento de las mujeres, de que normalmente en ese tipo de uniones las mujeres al disolverse tendían a perder. Entonces en el año 90 el Congreso dicta una ley en Colombia que protege los mal llamados concubinatos y les da efectos patrimoniales, digamos, muy similares a los del matrimonio. Entonces lo que requería eso era una convivencia de 2 años, certificada en notaría, etcétera, etcétera. No era más. Esa ley del 90 es demandada por primera vez en la Corte en el año 96. Y en una sentencia muy equívoca, la Corte dice que el hecho de que esa ley no incluya a las parejas del mismo sexo no necesariamente es una discriminación por motivos de orientación sexual. Y el argumento que dio la Corte en ese momento fue las distintas injusticias que existen en el mundo se van curando poco a poco, los congresos las van curando poco a poco. Esa ley del 90, la injusticia que buscaba curar en ese momento era la de las mujeres, básicamente. La comunidad gay tiene que organizarse y tiene que luchar por sus derechos. Eso era básicamente el argumento. Eso no quiere decir que en el futuro esta misma decisión se pueda producir en este ámbito. Y esa decisión tenía una parte final que se denominó la puerta abierta, en la que decía, si en el futuro, esto es año 96, si en el futuro se llegase a establecer como empírica, sociológicamente empírica, que el hecho de no permitir uniones, darle efectos patrimoniales a uniones entre personas del mismo sexo es particularmente injusto, la Corte estaría dispuesta a reconsiderar el punto. Fue por ese punto en el que se metió la demanda de Colombia Diversa. Entonces había una primera cuestión que era sortear eso, era realmente mostrarle a la Corte 10 años después que la situación había variado sustantivamente frente a lo que había pasado en el año 96. Segundo lugar, ya se comienzan que son estrategias muy comunes, de pronto tú las has oído en otros lugares del mundo, pero en países, por lo menos en países como Colombia, en donde, lo cual es paradójico, porque pues nuestra Constitución protege una familia, habla de la familia, esa protección constitucional de la familia está muy debatible sobre qué protege y no protege, Pero la corte, nuestra Corte Constitucional siempre ha dicho que lo que se protege fundamentalmente, que la familia que se protege en Colombia es la familia heterosexual y monogámica, que se puede formar bien por matrimonio heterosexual o por uniones, o por la unión de un hombre y una mujer que no necesariamente estén casados. Eso sigue una tradición muy importante que es la discusión que se va a dar en América Latina este año, porque la Suprema de México va a discutir el tema a raíz de la ley del Distrito Federal que se aprobó en diciembre del año pasado, que es matrimonio, y la Suprema de Argentina también la va a discutir. Lo interesante es que la Suprema Argentina y la Mexicana no se enfrentan con el problema que tenemos aquí en Colombia, que es que las constituciones ni mexicana ni argentina definen la familia. Mientras que la colombiana sí pareciera que la define en términos muy heterosexuales. La cuestión es que siempre se ha dicho que en América Latina la familia heterosexual y monogámica es mínima, es minoritaria. Las familias alternativas son las mayoritarias, y eso no es recientemente. Las familias alternativas son básicamente familias de mujeres a cargo de sus hijos. Y si tú oyes, por ejemplo, la discusión en México, la discusión del norte de México, por ejemplo, de las trabajadoras, que es de la migración a los Estados Unidos, las familias que se encuentran, por ejemplo, en el estado de Sonora, de Chihuahua, etcétera, etcétera, los estudios que se han hecho es que son familias en donde son abuelas con sus nietos, fundamentalmente. Entonces hay datos sociológicos que dicen, digamos, la alternatividad de las familias en América Latina es gigantesca. La familia heterosexual y monogámica es realmente minoritaria. Entonces, pero de todos modos, el derecho es un proyecto político, siempre lo ha sido. Entonces, decir constitucionalmente que la familia heterosexual, que la familia ideal es la constitucionalmente protegida, es la heterosexual y monogámica, es un proyecto constitucional. Y eso es a lo que le ha jugado la Corte Constitucional, es hacia querer que haya una formalidad de la familia cuando en realidad no existe. Y yo creo que la Corte se ha aferrado muchísimo a eso. Entonces, todo movimiento LGBT que se mueve en ese contexto en América Latina tiene que entrar a salirle al paso que cualquier cuestión de uniones entre personas del mismo sexo inmediatamente amenaza a la familia. Entonces, cuando se comienza a planear la estrategia de qué se va a decir en esa demanda, era claramente decir varias cosas. Era, primero, no asustar a la corte, en el sentido de que no se le podía plantear el tema de la familia bajo ninguna circunstancia. Había que hacer una especie, decirle que el hecho de aceptar uniones de personas, parejas del mismo sexo, darles protección constitucional solo para efectos patrimoniales, nada tenía que ver con la familia. ¿Me entiendes? Ahí había un juego, una opción política que había que hacer en ese momento. Y se hizo, yo creo que en Colombia diversa. Se adoptó esa estrategia diciendo, vamos a decir esto y es probable que en algún tiempo tengamos que variar. O sea, todos, digamos, es... Y en esa medida se evitó en cualquier momento. Si tú miras la demanda, el tema de la familia no está mencionado. A la corte se la tranquiliza diciéndole
Radicalmente.
de que estratégicamente que eso no implica, y eso lo es. Claro, yo siempre he interpretado esa sentencia como que la primera sentencia estableció un pacto tácito entre el movimiento LGBT y el sector conservador de la Corte Constitucional. Y ese pacto tácito queda explícitamente puesto, no en términos de un pacto, en las aclaraciones de voto, en las opiniones concurrentes de los magis del sector conservador de la Corte, en el sentido de decir, seguiremos votando este tipo de medidas porque creemos que no es un asunto de justicia, pero entendemos que esto no afecta a la familia. En la última sentencia, Catalina Botero, que era magistrada encargada en ese momento, que le tocaba fallar una de las sentencias, la de seguridad social en salud, tal vez, hace un bellísimo, bellísimo, pero bellísimo, una de las mejores cosas que he visto yo escritas sobre lo que había en juego y dice, hablemos de lo que tenemos que hablar, que es esto, aquí la Corte tiene que comenzar a hablar de la familia y sobre todo tenemos que perderle el miedo a hablar de la familia, que es una cosa que se va a debatir ahorita. Y la otra cosa es que se... Normalmente, si tú te fijas en el derecho comparado, todos los temas LGBT, cualquiera, discriminación, parejas, familia, cualquier cosa, siempre hay dos argumentos tradicionales. o la cuestión se plantea como una cuestión de discriminación, o sea, en términos de igualdad, es decir, no puede, es una discriminación no permitir parejas del mismo sexo, o sea, es un trato diferenciado basado en la orientación sexual de las personas. Es discriminatorio que los homosexuales no puedan, no tengan protección a sus formas de cohabitación, por ejemplo, y sí la tengan los heterosexuales. Entonces se requiere una protección especial a esta manifestación de la orientación sexual. La otra, que es en términos, que es brillante, digamos, Eve Sedgwick, una gran teórica queer, decía, el tema de la homosexualidad se puede plantear de dos maneras, o en términos minoritizantes, minoritizing, de concebir siempre el tema homosexual como un tema de personas especiales, que necesitan derechos especiales, como un tema especial, o en términos majoritizing, es decir, en términos de universalidad, es decir, todos somos más parecidos de lo que quisiéramos, o sea, la orientación sexual es una especie de accidente, y de resto somos seres humanos. Entonces la otra estrategia, que mucha gente considera que es mucho más potente, dice, comencemos a plantear las cosas en términos de derechos universales. O sea, si todos tenemos un proyecto de vida, parte de ese proyecto de vida es desarrollar libremente nuestras opciones sexuales. Así como entonces en ese sentido, decidir el tipo de familia y de unión es una cosa que todo el mundo hace, no solo los homosexuales. Y eso significa, entonces hay mucha gente que dice eso es asimilacionista, eso es borrar las diferencias, eso es borrar la disidencia sexual. Bueno, ambos argumentos, pero siempre hay como una tensión entre que al armar una estrategia jurídica uno qué principio utiliza, si se va por los lados de la no discriminación, de plantear derechos especiales, de minorías, etcétera, etcétera, o habla de derechos más universales que hacen referencia a las personas en general, a opciones vitales que hace todo el mundo independientemente.
De puros derechos humanos.
Pero la estrategia aquí también, si tú te fijas, hay claramente argumentos en que, por ejemplo, se plantea el tema de la solidaridad, el tema del acceso a bienes, de la existencia de la protección a este tipo de parejas depende el acceso a bienes vitales básicos como la seguridad social o la salud o ese tipo de cosas que pesaron muchísimo, muchísimo la decisión. O sea, esa decisión no es una decisión, las decisiones de la Corte no son decisiones que uno pueda poner claramente como grandes decisiones de lucha contra la discriminación. No son decisiones en donde el centro de la decisión sea la cuestión de discriminación. Que yo creo que es una cuestión bien interesante y bien importante de lo que se logró ahí.
Entiendo que en Colombia no hay una ley de antidiscriminación por orientación sexual o identidad de género.
No.
¿Se está pensando en crear una estrategia para crear una o no?
Bueno, mira, eso también ha sido un tema muy discutido, porque también pone presente la relación entre el Congreso y la Corte Constitucional. En parte la Corte Constitucional en Colombia es tan activista y tan generosa en el reconocimiento de derechos de minorías en general, dado el desamparo legislativo que existe al respecto. Y eso es una cuestión que me entiende la base, es un tema muy común en estudios de ciencia política sobre relaciones entre cortes y congresos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En Colombia, antes de las sentencias de la Corte, y yo creo que ese fue un tema, yo no me acuerdo si estaba mencionado, pero tal vez sí estaba mencionado en las demandas. En Colombia, y tal vez Marcela te lo comentó, hubo varios proyectos de ley de reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo, darles. Creo que hubo, si mal no estoy, esto te lo podría precisar Marcela o Mauricio, hubo por lo menos 6 proyectos de ley que llegaron a distintos puntos de trámite legislativo. Esos proyectos de ley tuvieron adalides clarísimas. Piedad Córdoba fue una adalid clarísima siempre. Creo que varios de esos incluso los presentó Piedad. Que se hundieron en el trámite legislativo en varios puntos. Unos muy al inicio, pero el último fue uno muy escandaloso, muy, muy escandaloso. Porque fue realmente una literal putada del Congreso de la República, en que se lograron los 4 debates, el proyecto de ley estaba listo. Esto fue en el año 2005, tal vez. El proyecto estaba listo. Se había ya aprobado en, en las dos plenarias, habían votado las mayorías y en un último trámite, que se llama el trámite de conciliación, que es un trámite simplemente en el que el texto que sale de la Cámara de Representantes y el texto que sale del Senado se concilian para producir un texto de la ley unificada. Ese trámite, en estricto sentido, no forma parte del trámite legislativo. En ese trámite hundieron el proyecto de ley. Yo creo que eso fue un elemento político decisivo en que la Corte hubiese aceptado, porque digamos, la teoría de la sentencia del 96 era la comunidad LGBT organizada políticamente tiene la forma de hacer las cosas normalmente en una democracia es ir al representante, al Congreso y pedir derechos y que eso salga en una ley, como hicieron las mujeres y que eso quedó en la ley del 90. Ahora les toca a ustedes, señores. El argumento era no se le colinchen siempre a las mujeres. Háganlo ustedes, que es un argumento muy complicado políticamente porque las mujeres son las mujeres y la comunidad LGBT es lo mismo. O sea, los temas de visibilidad, los temas de invisibilidad no son los mismos, no es lo mismo, no es la misma lucha. O sea, era pedir un comportamiento político que no... Bueno, pero es discutible. Pero digamos, la premisa de la sentencia del 96 era el Congreso es el órgano natural para otorgar este tipo de derechos. Ahora entonces que no se diga. Hubo 6 proyectos de ley en los que estuvo la comunidad LGBT vigilando que se prohibiera. Hubo uno en el que en último momento el Congreso de la República, de manera absolutamente inconstitucional, lo hunde. Entonces yo creo que eso también pesó, aunque el argumento no está, yo no recuerdo si ese argumento está, pero claramente el Congreso falló. El Congreso falló en la protección de un grupo social que necesitaba protección mediante derechos y entonces ahora sí le corresponde a la Corte Constitucional hacer lo que el Congreso no hizo.
¿Qué es lo que el Congreso busca proteger? ¿Cuál es la argumentación en términos morales, religiosos?
En el Congreso es... Yo me acuerdo cuando estaba en trámite de eso, yo me acuerdo de haber ido a una audiencia en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con Marcela, con Elizabeth Castillo, en donde básicamente la audiencia fue convocada por un representante... por Venus Albeiro Silva Torres, que es un representante del Polo Democrático, y los cristianos conjuntamente, básicamente, digamos, el sector más recalcitrante del Congreso insiste en que no, eso no es protegible constitucionalmente, en que la protección a la familia impide cualquier protección a cualquier tipo de unión entre personas del mismo sexo. Digamos, en el Congreso sí hay sectores... muy absolutamente reaccionarios. Uno en el Congreso de la República y digamos en debates puramente políticos oye todavía argumentos acerca del orden natural de las cosas, que son argumentos que digamos a los que ya ni siquiera, porque es que hablar del orden natural de las cosas en el año 2006, 2007, 2008, 2009 pues es insostenible, pero existe. Desde el año 2004 ha existido un proyecto, la Defensoría del Pueblo inició un proyecto de redactar un proyecto de ley que fuera como una especie de estatuto antidiscriminación, pero contra todas las formas de discriminación, como una gran ley contra la discriminación. Entonces estaban todas las formas de discriminación, entonces se incluía identidad de género y orientación sexual. Y ese fue la Defensoría... sin lugar a dudas lideró un proyecto súper bonito en el que eso fue en el que yo tuve la oportunidad de participar, pero a ese sector iba la estuve en la redacción de ese proyecto de ley participaron pues no solo la comunidad LGBT, digamos en su época iba Marcela, pero iba Samantha Palacios, que era una líder muy importante de la comunidad trans, luego fue Diana, pero también iban los representantes de las comunidades afrocolombianas, los indígenas, todas las organizaciones de las personas con discapacidad, la comunidad ROM. En fin, eso fue un proyecto súper bonito porque fue un espacio donde todas aquellas, una cantidad de grupos que siempre habían abogado por la protección contra la discriminación se encontraron por primera vez. Y tuvieron que... verse la cara los unos a los otros y decir, bueno, ¿a qué le apostamos conjuntamente? Siendo cada discriminación una forma, un universo prácticamente inconmensurable con el otro. Entonces eso fue una. De eso salió un proyecto de ley, que es un proyecto de ley extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Que estuvo listo y fue elegido como defensor del pueblo ese defensor del pueblo que tenemos ahora, pues que es como si no tuviéramos a ningún defensor del pueblo, que siempre le dio vueltas para presentarlo al Congreso, hasta que una de las grandes senadoras que ha pasado por Colombia, que lastimosamente ya no está y que, digamos, se desencantó de la política, que fue Gina Parodi, se lo tomó en serio y decidió que la única manera de obligar al defensor del pueblo a presentar el proyecto era ella hacer un proyecto y presentarlo. Y efectivamente eso se hizo así. Entonces eso obligó a que la Defensoría del Pueblo presentara su proyecto y que los dos proyectos, el de Gina, eran Gina Parodi, a la que se le colincha Armando Benedetti, como siempre. Gina presenta esto, Gina absolutamente convencida de esto, de que del Congreso de la República de Colombia tenía que salir esto. Eso se une el del Defensor del Pueblo con el de Gina, y eso sigue ahí, pendiente. O sea, no, por lo menos en el Congreso, en los 4 años anteriores, no hubo ningún interés porque ni siquiera surtió un primer debate. Tiene una dificultad técnica muy complicada porque es una ley, es un tipo de ley muy especial que requiere un trámite muy especial. Entonces, si no se hace en una sola legislatura y no sale en una sola legislatura, entonces toca volver a comenzar de cero. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Con la ausencia de Gina, pues eso se perdió. Y ahora yo no sé, con las mayorías que acaban de quedar en el Congreso, pues fundamentalmente uribistas y conservadoras. Aunque el uribismo es un monstruo de muchas cabezas y no tiene una posición, digamos, frente al tema. Entonces, ahí hay un espacio muy importante de manejo. Lo que yo tampoco veo es que exista entre las organizaciones, o por lo menos frente a las que yo tengo contacto, que son las de mujeres o las organizaciones LGBT, un interés particularmente grande de que eso surja. ¿Por qué? Porque en Colombia, con la existencia de la acción de tutela, hay una vía de protección muy, muy, muy potente, muy contundente y muy rápida en caso de que la gente sea discriminada. Y si uno
Una,
exa
es una forma de protegerse en contra de la discriminación.
pues, y sobre todo que, digamos, ha funcionado muy bien, es decir, la jurisprudencia en materia de raza, en materia de protección a los indígenas, en materia de protección a las minorías sexuales, en materia de protección a las mujeres, en materia de protección a las personas con discapacidad, es contundente. En Colombia, básicamente, no se pueden meter cualquier cosa, es la vía más fácil para meterse en problemas. O sea, yo creo que pese a que pueda ocurrir, pero digamos la tutela siempre está ahí como un mecanismo muy, muy, muy fácilmente utilizable, muy rápido y muy contundente y muy útil en ese sentido.
Desde la perspectiva del Comité Legal en Colombia Diversa, o tu perspectiva personal, ¿cómo te habla? He escuchado ciertas críticas de algunos sectores que el trabajo que se ha hecho está enfocado a la clase media colombiana, desde la clase media para la clase media, y también para, sobre todo, la comunidad gay y lesbiana, no tanto para otro tipo para las otras siglas del LGBT. ¿Me podrías dar una perspectiva legal al respecto? ¿Cuál es la relación de grupos étnicos minoritarios, grupos raciales minoritarios e identidades que no son binarias en ese sentido normativo?
No, mira, la discusión que se plantea ahí es una discusión que se presenta, yo creo que es que yo también tengo una idea, digamos. Asumir la causa del matrimonio o la causa de la adopción o la causa de las parejas del mismo sexo en Colombia, ¿es eso realmente las razones por las cuales la gente gay es discriminada en Colombia? No estoy tan seguro. En esa medida sí podría. Es decir, para ponerlo en términos aún más provocativos, ese sería un proyecto imperialista incluso. ¿entiendes? Es las comunidades LGBT de América Latina hacen lo que hacen las organizaciones mainstream, blancas, gays, de los Estados Unidos. O sea, Lambda Legal Defense Fund o el ACLU consideran que lo adecuado es la persecución del matrimonio. Y en esto yo sí creo que yo no creería, no tiendo a asumir la posición queer absoluta de decir que es echarse la soga al cuello, pero creo que en nuestro país los argumentos se complejizan aún más. No solo porque, digamos, ¿por qué tratar de conquistar los espacios de la familia? ¿Por qué es tan importante el espacio de la familia? No hay, bueno, ahí hay una crítica, pero en Colombia, ¿cuáles son realmente las necesidades? Las discriminaciones contra la gente, contra las lesbianas, contra los gays, contra los trans, y entraré después a lo que significa el término LGBT. En esa medida, creo que habría un sería verdad, o sea, ¿quiénes son los realmente beneficiados con esas decisiones? Si realmente la comunidad gay, por supuesto, se extiende en todos los estratos sociales. Y en Colombia, la discriminación por motivos de orientación sexual está, digamos, siempre es una discusión que tú tienes en Colombia cuando comienzas a hablar de temas de discriminación, que tú comienzas a hablar de orientación sexual, de raza, de etnia, y la gente te dice, no, eso... Partamos de la base que la discriminación fundamental en Colombia es la discriminación por motivos de clase. O sea, hay pobres y hay ricos. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, ¿cómo funciona la discriminación por orientación sexual en un contexto socioeconómico como el colombiano? Eso es una cosa que yo hasta, digamos, no creo que existan los estudios empíricos todavía que nos digan exactamente la orientación sexual, cómo juega según los distintos estratos socioeconómicos en Colombia, que es una cosa que yo creo que alguien debería emprender. ¿Qué significa ser gay en el estrato 6, que puede ir a la Universidad de los Andes? ¿Qué significa ser gay en un estrato 1, etcétera, etcétera? No, ¿me entiendes? No, gay o lesbiana o lo que sea. No tengo, ni sé, tal vez existen, no existen. Entonces, en esa medida, eso permitiría afinar mucho más cuáles son las necesidades reales de la gente.
Porque un proyecto de ley tradicionalmente mira a un sujeto universal.
Exacto.
Sin clases, sin etnias, sin etcétera.
No necesariamente. Proyectos de ley diferenciados. ¿Entiendes? Hay proyectos para la mujer cabeza de familia, hay proyectos para...
Pero en este...
Sí, aquí, digamos, el tema de la orientación sexual no llega allá a una desglose de cómo interseccionan, digamos, la orientación sexual con otras cuestiones. O sea, ¿qué significa ser un hombre gay negro en Colombia? ¿Qué significa ser un hombre gay negro del Nelson Mandela de Cartagena? ¿No? ¿Me entiendes? No, sobre eso no tengo ni idea, pero sí creo que hay certeza de que eso sería importantísimo al punto de afinar qué es lo que hay que hacer. Y complejiza de manera gigantesca el trabajo de activismo de una organización. No estoy seguro quiénes se van a favorecer por esas... y en eso creo que la crítica que te hacen de que Colombia Diversa hace un trabajo para la clase media, no sé qué cosa, podría ser parcialmente cierta. Sin embargo, esas personas olvidan completamente la otra cara de la moneda, que es que estas decisiones muchas veces... son decisiones que no son necesariamente acerca de las parejas del mismo sexo, acerca de darles derechos patrimoniales, lo que te dicen, o sea, cuántas personas tienen los recursos en Colombia para contribuir a la seguridad social, o sea, cuántas personas están realmente en el régimen subsidiado o en niveles de pobreza frente a las cuales estas decisiones son completamente intrascendentes. Pero hay una cuestión, Carlos, que es el tema simbólico, político, de apertura de espacios. Sin estas decisiones, el tema no sería un tema de preocupación pública. El tema mantiene el espacio para la discusión pública vivo. Y esas personas no pueden ignorar que gracias a esas decisiones se abre un espacio para que otros temas entren relacionados con minorías sexuales, entren a ser discutidos como espacios dignos, como temas dignos de ocupar una agenda pública. Es decir, si nos vamos a ocupar de los derechos de las mujeres lesbianas y cruzar eso por una perspectiva de clase o caracterizada socioeconómicamente, existe ya el espacio para poner el tema. O sea, para mí, yo no estoy seguro. Es decir, para mí las decisiones, yo no creo que cuánta, digamos, si lo que estamos viendo es a cuántas personas en específico le estamos transformando su vida, diciendo que cuántas parejas, o sea, cuánta gente realmente quiere tener una pareja, ir a la notaría y inscribir la pareja y luego afiliarse a la seguridad social. No lo sé. Pero es que no, creo que eso, creo que es poner los ojos en lo menos, en tal vez lo menos impactante. Es que este tipo de decisiones siguen manteniendo vivo un espacio público que permite la discusión posterior de una cantidad de temas. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, digamos, yo creo que la sigla LGBT es una sigla hasta cierto punto perversa, porque la sigla LGBT es una cosa que se inventó en los Estados Unidos, dentro de un contexto de activismo muy peculiar, con un contexto sociocultural y económico muy peculiar, que no es directamente traducible a nosotros. Y tú vas a encontrar que culturalmente hay toda esa discusión, o sea, hablar de LGBT en Asia o hablar de LGBT en África. A veces es una contradicción en sentidos, porque no, la historia si los queer han hecho una cosa, es decir, que esas categorías no son ni transhistóricas, ni culturalmente estables, ni nada por el estilo. Pero es que a veces la estrategia precede a la teoría, y las necesidades cotidianas preceden a la teoría, y uno tiene que ser es pragmático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene el espacio para discutir, uno puede decir, comenzar a, después. Lo que yo he dicho, no nos podemos cegar a que el matrimonio es la última gran lucha de la comunidad. ¿Qué viene después? O sea, hay una cantidad de cosas. Tenemos que comenzar a ocuparnos por problemas específicos. En la sigla LGBT, lo G se ha llevado, los intereses de lo G ha sido lo intrascendente. O sea, nosotros vemos las sexualidades diversas generalmente a través de la óptica de los hombres gay y de cierto tipo de hombre gay. En esa medida, yo creo que las lesbianas han sido invisibilizadas, sus necesidades específicas, las formas específicas y mucho más perversas, a mi juicio, a que están sometidas las lesbianas, castigadas doblemente, en donde se mezcla el sexismo y la homofobia. Los bisexuales son invisibles. ¿Qué significa ser bisexual en las sociedades contemporáneas? Digamos, como decía este profesor que te digo, Kenji Yoshino, los bisexuales están en la mitad de un contrato. Una especie de contrato de borramiento epistémico entre heterosexuales y homosexuales. Para muchos homosexuales, los bisexuales son heterosexuales confundidos o gente que quiere experimentar, y para los homosexuales lo mismo, ¿me entiendes? O sea, ¿qué significa la bisexualidad? ¿Qué necesidades específicas determina desde la perspectiva cultural y social la bisexualidad? Y luego viene todos los problemas del transgénero. Vamos a tratar de hacerle entender a un juez qué es un transgénero, es ya una cuestión prácticamente. Y eso lo oyes tú. O sea, uno va, las organizaciones de trans dicen, ustedes no hacen. Y Marcela Sánchez creo que es la primera en reconocer, no tenemos un trabajo serio con trans.
Sí, ya le pregunté.
No lo tenemos, no lo tenemos. Sí, mea culpa, no culpa nuestra. Pero que viene la otra cosa. ¿Qué hace uno, Carlos, en una pequeña organización con recursos absolutamente escasos que tiene que confrontar a una comunidad con esta serie, con esta diversidad existencial? Yo creo que el hecho de haber podido mantener un espacio político que permite las discusiones. Es que, ¿qué es lo que pasa? Si de manera rara, para los hacedores de política pública, saben que la Corte Constitucional se refirió a los derechos de los homosexuales y no sé qué cosa. Eso ya los pone a pensar, eso ya te permite a ti meter la palanca como activista desde una organización para plantearles una cantidad de temas. ¿Quién no dice que en el futuro realmente esté tomarse en serio los derechos de las? Yo creo, te lo digo sinceramente, particularmente desde noviembre del año pasado, que estuve con María Mercedes en Cali, estuvimos en una cosa sobre discriminaciones, es el tema trans, creo que es el tema al que hay que meterle más duro, porque creo que son aquellas personas que realmente viven la violencia cotidiana de la manera más dura, más perversa, se enfrentan con las mayores barreras, están en las situaciones de empobrecimiento real de toda la comunidad. Entonces, digamos, creo que esas críticas que te hacen a ti son parcialmente ciertas, pero pueden llegar a ser muy injustas y a tragarse y a enceguecerse frente a lo que significa ciertas decisiones que deben ser tomadas en su justa medida, que creo yo que en Colombia es un país que requiere recordatorios de que hay muchas injusticias que requieren ser discutidas al mismo tiempo y abren espacios políticos para la discusión seria sobre los temas. Y eso es, yo creo que los jueces, esa es la labor que están llamados a hacer los jueces y las organizaciones que apelan a los jueces para que discutan, para que se refieran a ciertas cosas. Uh-huh. Eso, yo creo que ese es el, yo creo que esa es la perspectiva, ¿no?
Uh-huh. Dada la experiencia que tuve con las personas que hablé en Noruega, tuve la oportunidad de hablar con los activistas que lograron impulsar la legislación de parejas, matrimonio, etcétera, como los sitios más importantes de, uh-huh, en esta historia, y estaban muy preocupados porque decían que igual la transformación de la sociedad a partir de la legislación fue muy grande. En este momento se puede hablar de temas, no solamente se puede hablar, sino se dan temas que eran inexistentes, como por ejemplo una nueva idea de familia, uh-huh, el rol de la masculinidad en relación al parentesco, etc. Pero por otra parte se dan cuenta que la legislación, de la manera estratégica en la que la manejaron, eliminó la diferencia, uh-huh, punto uno, y punto dos, no logra transformar la homofobia.
Ok.
Entonces, está en la agenda principal, existe, o sea, en Noruega hay hasta adopción, uh-huh, es tan completa la ley que ni siquiera se especifica si te estás casando con un hombre o una mujer. Uh-huh. Pero los índices de acoso en los colegios, universidades, son altísimos, la gente no quiere salir del closet, etc. Desde una perspectiva jurídica, ¿cómo te relacionas tú a este tema?
Es que lo que, digamos, yo soy bastante, no me extraña lo que describen los noruegos. Es que yo creo que cualquier persona que piense que por tener, que la transformación en las normas o en la legislación o un fallo judicial positivo transforma la realidad de un día para otro, es demasiado inocente, está esperando demasiado. El derecho no funciona así, y el derecho está llamado, seguramente el derecho está llamado a producir transformaciones sociales en espacios de tiempo largos, y el derecho no funciona solo. O sea, el derecho, el hecho de que hay que seguir las transformaciones jurídicas, hay que acompañarlas con estrategias que transformen otros ámbitos, digamos, como la cultura, como la educación, etcétera, etcétera. O sea, si uno no, o sea, que de un día para otro, ¿qué es lo que puede pasar, digamos? O sea, uno, y en eso creo que sí habría una gran distinción entre, no sé, cómo, si aquí en Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional fallara, que puede haber matrimonio y luego adopción. Primero, si tú te das cuenta, no sé cuáles son las estadísticas que tenga Marcela, o si te las dio, no las sé, de a partir de las sentencias de la Corte Constitucional sobre parejas del mismo sexo, cuántas parejas del mismo sexo salieron al día siguiente a inscribir su pareja. Para tener, no sé hasta qué punto significaba eso, no creo que haya sido una transformación, ¿me entiendes? Ha sido dificilísimo la implementación de eso, es decir, hay notarías en donde no lo permiten, no lo hacen, hay EPS, fondos de pensiones que no lo aceptan, toca meter una acción de tutela, es decir, las conciencias se transforman muy lentamente. ¿Qué es? ¿Me entiendes? Segundo, hay una cuestión que es, digamos, y aquí es una cuestión más teórica, que es lo que siempre han dicho los queers. ¿Por qué esa cosa de considerar que el centro del activismo LGBT tiene que ser el tema de la familia es un error? Es un error porque, primero, ¿por qué queremos colonizar la institución más opresiva? Aquella en donde la gente ha sido más oprimida tradicionalmente. ¿Cómo es posible que las mujeres hayan criticado por años, años y años el esquema de la familia tradicional, el matrimonio, todas estas instituciones tan profundamente alienantes y subordinantes, y nosotros sea lo que queremos conquistar. Entonces viene la cuestión de la normalización. Queremos, por qué el mensaje, normalmente el sector del activismo que ha movido el tema de la familia y de todo esto es ese sector liberal dentro de la comunidad gay, que dice nosotros solo somos diferentes, somos iguales, no somos amenazantes, lo único que nos hace diferentes de ustedes es que nos gustan personas del mismo sexo, pero eso está reducido a la alcoba, al cuarto. En el resto somos iguales, o sea, ni violamos niños, ni matamos niños, ni no sé qué cosa. Entonces comienza la cosa, ¿será que eso es así realmente? ¿No será que sí, que mucho tiempo de subordinación, subversión, crea una serie de culturas distintas que es necesario preservar y que manifiestamente sería un error perder? Esa es una discusión, y en ese, creo que eso es parte de lo que te dijeron, que yo creo que es cierto. Que es el, y que entonces comienzan ya, se borra una exclusión, pero genera exclusiones internas, o sea, va a comenzar la dinámica monogámica, se va a voltear dentro de la propia comunidad gay, o la comunidad LGBT, que es, entonces, antes no nos dejaban casar, y ahora el signo que dimos fue que lo ideal es estar casado. ¿Qué pasa con todos aquellos que hicimos de nuestra vida la promiscuidad, la poligamia, todo ese tipo de formas alternativas de vivir la sexualidad, una forma de vida? O sea, nos van a convertir en parias dentro de los parias. Eso es un primer asunto, que es un tema cultural que yo creo que nuevamente puede ser un tema excesivamente teórico, pero puede tener repercusiones prácticas. Pero ahora bien, hay otro aspecto que es el tema de esto, que haya que la familia sea colonizada por las parejas del mismo sexo, es decir, que se puedan casar, que puedan tener uniones, que puedan adoptar niños. Eso no implica que se acabe la homofobia, porque la homofobia es una cosa que existe en las cabezas de las personas. La homofobia es un prejuicio. Y los prejuicios se alojan de manera muy compleja en las mentes de las personas, en los procesos educativos, en los procesos de socialización básica, en los ámbitos de socialización básica, en la escuela, en la casa, es decir, para transformar eso, el derecho tiene un potencial mínimo. O sea, ¿qué es? Qué, nuevamente, y nuevamente vuelvo a un punto anterior, el derecho, ¿qué puede jugar? Que te muestra que pone eso sobre el tapete, que comienza a mostrar un fenómeno social que podía estar realmente oculto, comienza a mostrarlo, digamos, a normalizarlo, en el sentido en que comienza a hablar de la situación de muchas personas como un tema de ocupación política. O sea, tan importante es, o sea, estas personas homofóbicas pueden comenzar a pensar, las pone a pensar, digamos. Hay una, puede llevar a autocuestionamientos, pero siempre las transformaciones en materia de, en este tipo de materias siempre están seguidas, y eso está mostrado, digamos, hay gente que lo ha mostrado, por lo menos en el contexto de los Estados Unidos, que una gran victoria en materia de derechos de minorías sexuales usualmente está seguida de un backlash importantísimo homofóbico, porque las fuerzas homofóbicas de la sociedad se van a resistir. Pero es que eso ocurre en todos los ámbitos. Cuando en el año 54 la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que había que desegregar las escuelas entre blancos y negros, eso no significó que los estados del sur de los estados, George Wallace, el gobernador del estado de, no sé, me acuerdo si era Georgia o Alabama, dijo, no cumplo, simplemente no cumplo. Aquí nuestra vida cultural está basada en la separación de blancos y negros. No es porque a mí me puede venir a decir la Corte Suprema de los Estados Unidos que tengo que aceptar a los negros en la escuela de mis hijos, no lo va a hacer. Se necesitaron 30 años para que eso ocurriera. ¿Por qué iba a ocurrir lo mismo en el tema? En un tema que a veces pienso yo que está ligado a las ansiedades más grandes de la cultura occidental, en el sentido de que es la preservación de la masculinidad. Entonces pedir que transformaciones jurídicas tengan un efecto en 2 o 3 años, el efecto de que todos nos amamos, todos nos queremos y ya nadie mata a nadie, ni nadie ofende a nadie, pues es un poco bastante, bastante inocente pensar que eso puede ser. Sí, son importantes, pero su importancia no puede ser medida sino en el transcurso de un tiempo largo y combinada con una cantidad de otras fuerzas culturales, políticas y sociales que hay que ponerlas a trabajar en el mismo sentido, en el mismo sentido de las transformaciones, de esas transformaciones jurídicas. O sea, si no, nosotros no trabajamos en educar niños que no, en educar niños que puedan entender que el mundo está poblado por mucha gente distinta, pues no hacemos nada, de alguna manera, digamos.